Rompa lo viejo, auténtico como tú, presenta.
Si yo tuviera una varita mágica para poder cambiar algo en este mundo, lo que haría es que...
Tu varita mágica es tu voz, y después vamos a hablar de eso. Te vas a dar cuenta, cuando yo hablo de mensaje, yo creo que, y me interrumpí, pero tengo que decírtelo para que entiendas lo que quiero decirte, el mundo ha perdido sus líderes. O sea, la gente, sí, los pueblos han perdido la fe en los grandes líderes y en los grandes gobiernos. Entonces, de repente, se sienten que no hay nadie a quien puedan seguir. Y para mí...
Si y la masa necesita gente.
La masa necesita figuras. La masa necesita gente en quien se puedan proyectar, identificar y decir, coño, es verdad. Y ahí que vienes tú. Ahí que vienen artistas que verdaderamente están moviendo un montón de masa. Y para mí el mensaje ya no es la canción. El mensaje viene entre canción. El mensaje viene en el momento que paraste una canción, estás en tu break, vas para otra. Ahí es que tú le hablas. Ahí a tus followers. Tiene un estadio de
40.000.
Tiene un estadio de 40.000 personas, Shakira, coño. Es que tú me dices...
Tienes que aprovecharlo.
Ahí. El mensaje, cuando te hablo de mensaje, olvídate de la letra. La letra es tu trip, la letra es tu manera de meterlos allí. Pero cuando tú les vas a hablar, ese es el mensaje. Y tú tienes una manera, una facilidad para expresarte increíble. Lo que yo estoy haciendo es realizar lo que tú eres para
hacer tantas cosas, ¿verdad? Que no me he caído en cuenta de eso.
No,
yo sí siento que esa es parte de como mi misión. Aquí entre nos, ¿no? En el periódico, ¿no? Pero eso sí siento que es como mi misión, ¿no? Si Dios me dio esta voz, no es para solamente porque yo me haga rica. Y no.
Hay
una responsabilidad que tengo que afrontar.
Bien grande. Pero tampoco te puedes poner presión.
Y se puede a través de las canciones. Y como tú dices, entre canción y canción.
Entre canción y canción.
Tengo un estadio y no...
¿Cómo
en las entrevistas.
¿Cómo es posible? Sí, pero cuando tú le hablas a tu público directo, ahí es que eres tú y ellos. Esos son los que gastaron 15 pesos en tu CD. Esa gente cree en ti. Esa gente cree en tu imagen, cree en tu proyección.
¿Cree en lo que tú dices?
Cuando tú le dices a esa gente, es una esperanza lo que le vas a dar. Es una esperanza de que busquen la felicidad, no en las cosas materiales, busquen la felicidad en los momentos más lindos. Yo no soy feliz cuando me llega el cheque, soy feliz cuando estoy aquí con ustedes. Tú sabes, y ese tipo de mensaje es el mensaje.
¡Ey, qué lindo eso! Óyeme, antes que se me olvide, ¿me mandas esta entrevista?
Sí, sí.
¿Sí? Yo, ¿me la grabas?
Sí, yo te la paso y te
sí,
doy el
no, has dicho cosas muy importantes y yo no quiero que se me olvide.
Bienvenidos al podcast de Luis. Yo soy Luis. De verdad que es un honor que ustedes estén aquí en este proyecto. Hoy es el tercer episodio del podcast y es uno muy especial porque es la artista femenina que más discos ha vendido en la historia de la música latina. Puerto Rico por siempre fue el país donde más discos se vendían per cápita en el mundo y muchas veces las disqueras usaban a Puerto Rico para lanzar sus artistas en el mercado americano. Y ese fue el caso de Shakira, que se convierte en esa figura, ¿no? Entonces, llegan a Puerto Rico a lanzar el disco y me llaman y tengo esa oportunidad de tener a Shakira al frente cuando apenas su carrera comenzaba. Había vendido apenas 200.000 copias en Colombia y entonces se tomó la decisión de comenzar esa internacionalización y, por supuesto, Puerto Rico es el mercado donde comienza todo. Ese día, esta entrevista que van a escuchar hoy es una muy bonita. En ese momento estoy aquí, es el primer corte que comienza toda su carrera en ese primer disco que se titula Shakira, que es esa Shakira, ¿no?, empezando, es una Shakira más producida, pero de la misma manera es una Shakira que se siente bien sensible, siente en su letra su corazón, tú sabes, sus valores. Fue algo bien especial. El título del disco, Pies Descalzos, tú sabes, la foto, todo lo que proyectó a Shakira en ese primer disco fue algo demasiado especial que cogió al mundo por sorpresa y se lo llevó a su corazón desde la primera canción. Y por eso yo sentí también que su crossover iba a ser uno natural. Nada, este momento, esta entrevista es una que marcó mi carrera para siempre y verdaderamente nació una amistad, porque ustedes van a sentir la química que hubo ese día. Y de verdad que escuchar esta entrevista preparando este podcast, que no escuchaba hace ya desde aquel día, verdaderamente me llena de nostalgia, mano. Y me alegro tanto que Shakira se haya convertido en esa figura que todos sabíamos que iba a ser, porque no solo yo sé que ustedes también, desde que uno mira a Shakira, uno sabe que es especial, pero yo tenía el break de haber hablado con ella. O sea, yo sabía lo especial que era esta colombiana y gracias a Dios no nos defraudó, porque mujeres como ella son importantes, son bien importantes, porque en sí es el ejemplo que queremos de la mujer latina proyectada allá afuera. Una mujer de valores, una mujer de familia, con un talento espectacular, y hoy en este episodio 3. Con mucho orgullo les presento aquel momento de su carrera, el principio. Es el momento más lindo porque ya nunca más ella va a estar hablando de esta manera. Así que espero lo disfruten. Shakira, pies descalzos, gracias por estar ahí.
Shakira, una promesa en el movimiento internacional de Latinoamérica, ¿verdad? Esta es una figura que creo que va a gustar un montón porque proyecta mucha paz, proyecta libertad. Es lo que yo sentí en tus fotos y ahora que te oigo, los dos minutitos que oí, era increíble lo que estabas diciendo, la conciencia que tienes para tener 19 años, eso es bien importante. No sé lo que pase cuando tengas 24, yo creo que va a estar, olvídate, volando cabeza. Bueno, Shakira, lo primero, comienzas tu carrera bien jovencita, ¿cómo fue esto? Me imagino que vienes de una familia musical.
Sí, la verdad, has dado en el punto. Yo creo que mucho de esto, de esta pasión por la música, de este amor más que pasión por la música, es vocación. Otra parte también está incluida dentro de mi ADN porque mi familia, por parte de mi papá sobre todo, hay muchos compositores, escritores. Mi papá de hecho es escritor.
¿Cómo se llama tu papá?
William Mebarak.
William Mebarak. Mebarak.
Ajá.
Okay.
Y mis abuelos tenían una gran afición por la música. Mi abuela tocaba el piano, mi abuelo la flauta.
¿Todo colombiano?
Entonces, no, mi familia es libanesa.
Libanesa.
Por parte de papá, sí.
Okay.
Por parte de mi mamá, sí, somos criollos españoles.
¿Y dónde se conocen ellos?
Mi papá y mi mamá, sí. En Barranquilla.
¿En Colombia?
En Colombia.
Y ahí se casaron y vivieron y naciste
tú. Y listo, y nací yo.
Ok. Estamos.
Bueno,
sí, estás en tu familia,
bueno,
musical. ¿Cuándo
por
empieza?
Un lado eso, ¿no? Ah. Desde que tengo uso de razón, me he sentido inclinada hacia todo lo que tiene que ver con el arte. Pero desde que sé leer y escribir, hice mi primera poesía y de pronto tener esa referencia de mi papá sentado frente a la máquina de escribir fue un gran estímulo para yo incentivarme a hacer lo mismo, ¿no? De hecho,
exacto,
una vez al niño Dios fue lo que le pedí como a los 7 años, fue una máquina de escribir. Y a los 8 fue cuando escribí mi primera canción. A los 4 años tuve mi primer contacto con el público, con los escenarios, bailando la danza árabe.
Okay.
Entonces,
Total Show, me imagino, de la
sí, la danza del vientre, los 7 velos, desde los 4 añitos. Y a los 10 ya empecé a hacer mis primeras presentaciones, a participar en concursos de canto, cantaba en árabe, bailaba en árabe o cantaba en español. Y a los 10, a los 13 fue cuando grabé mi primer disco con Sony Music, ¿no?
Okay.
Pero yo diría que desde los 10 años empezó la carrera musical de Shakira, en serio. Es decir, desde ese mismo momento empecé a tocar puertas, algunas se me cerraban en las narices, otras se abrían, y así poco a poco fui conociendo a la gente del medio.
En Colombia.
Y tuve la oportunidad de conocer funcionarios de la Sony Music, entonces fue cuando... una vez viajé por mi cuenta a Bogotá del brazo con mi papá y con mi mamá y hice una presentación, una capela sin música en un corredor del hotel donde estaba alojado uno de esos funcionarios de Sony Music, y al día siguiente fue cuando firmamos contrato, ¿no?, con la disquera.
O sea que fue entraste en la carrera algo bien natural por la parte de tu papá, lo que viste todos los días en tu casa.
Sí, de ahí surgió, yo creo que de ver a mi papá frente a la máquina fue lo que más me incentivó y además hizo surgir en mí la necesidad de escribir todo.
Exacto.
Lo que me pasaba, todo.
Exacto.
Lo que pensaba, todo lo que me llamaba mi atención, todas las impresiones que recogía tenían que exteriorizarse a través del lápiz y del papel, ¿no?
Entiendo.
Pero lo de la música yo creo que ha sido vocación, hace parte de mí como lo puede hacer mi mano o mi pierna o mi hígado, yo creo que late en mí como una víscera más, ¿no? Yo creo que es imposible desligarme de la música. Para poder seguir viviendo, yo creo que es imposible.
Yo creo que me gusta mucho lo que estás diciendo, porque yo respeto a los artistas que entran en el negocio por la pasión y no por el dinero, y eso se demuestra en la letra que estás escribiendo, que no es de party, tú sabes, es de sentimiento, ¿entiendes? Hay un amor ahí que yo siento que... Aquí en Colombia le tiene dañada.
Sí, hay mucha gente que cree que de pronto ven el maquillaje de la música. El maquillaje de la música yo creo que es lo que la gente aparentemente capta, que que creen que es la esencia de todo esto, pero la esencia no es ni el dinero, ni la fama, ni lo bonito que uno se ve en las fotos.
Eso es parte
no,
de
eso es una consecuencia.
Exacto.
¿Ves?
Exacto, exacto.
Pero no es la causa, ni es lo que hace parte de todo esto. Yo creo que si te convives un día en la vida de un artista, te puedes dar cuenta de que es una carrera difícil, que es dura, que no tienes mucho tiempo para hacer otras cosas, que se sacrifican aún otros aspectos de la vida, pero se obtienen otros. Yo creo que ese es el equilibrio perfecto de esta vida, de dar y recibir. De pronto te pierdes de algunas cosas, pero recibes otras aún mayores. Entonces uno ahí es cuando pone las cosas en la balanza y dice, bueno, ¿qué pesa más? Prefiero levantarme todos los días a las 11 del día, o bueno, de pronto madrugo un poco más, pero hago música, hago
exacto,
lo que me gusta.
Exacto, me gusta esto. ¿Escribes tu propia música?
Sí,
okay.
Escribo, pero claro, en este disco lo hemos hecho, todas las letras son mías y las músicas son mías también con Luis Fernando Ochoa, que es el productor. O sea,
okay.
Está repartido algunas canciones de él y mías y así, ¿no?
Pero básicamente el contenido de la letra es tuyo.
Sí,
es
el
tu
contenido
sentimiento.
De la letra es mío y la parte musical pues también.
Tremendo.
Yo diría que hay un 50%.
Háblame de esa parte cuando compones. Me imagino que estás con tu guitarra y ahí que viene la con.
No, fíjate que compongo sin ningún instrumento.
Primero escribe y después entra la música.
¿Sabes que eso ha variado? En un principio escribía letra y música al mismo tiempo.
Okay.
Y eran canciones que de pronto salían en 15, 20 minutos. Y de pronto hasta venían tres canciones por día, pero era una forma mucho más elemental de componer y de pronto tenías menos la oportunidad de desarrollar una idea mucho mejor que es en el plan en el que me encuentro ahora mismo como compositora.
Exacto.
Pues darle un poquito más darme un poquito más de espacio y de tiempo para desarrollar bien una idea, para madurarla bien, para abarcar todos los elementos que quiero tocar en una temática, en una canción. Entonces
sí,
obviamente se demora mucho más.
Exacto.
Y la música ahora quiero que sea un poco más estudiada, más estructurada, que suene actual. Entonces no puede ser lo primero que te salga, ¿no? Que eso era antes, que era
exacto,
como el talento en bruto. Ahora tú
exacto,
tratas de buscarle
sí,
nuevas formas, detallarlo y pulirlo y armarlo, ¿no?
Tremendo, me gusta, eso está muy bien. Estás bien madura para la edad que tienes y yo creo que eso va a ser de tu éxito, de verdad. Sé que tiene gente de negocio que sabe alrededor tuyo, el choice que hiciste para que te manejara aquí, pues el choice correcto. Shakira, yo creo que la carrera de un artista, por lo que yo he sentido, ves y ves, los primeros dos discos, siempre un crecimiento, pero cuando uno viene con un hit tan grande, ¿verdad? Como ha pegado tu tercer disco, todo cambia. Yo creo que aquí lo sentiste al componer, quizás lo que viene ahora, que sientes que hay un poquito más de presión. ¿Cómo ha cambiado tu vida? O por lo menos la parte de componer y tu vida personal, las 200.000 copias que has vendido en Colombia. ¿Tú sientes un cambio en tu carrera o te estás manteniendo focus en que sabes lo que es el negocio, que la esencia es escribir de verdad y no envolverte en todo este mundo que viene ahora de cantazo a reírte? Tú no sabes ni quién es tu amigo, tú sabes, todo cambia.
Claro, todo cambia. A ver, yo no siento que haya ocurrido un cambio drástico en mi vida en cuanto la forma de vida que llevaba antes y la que llevo en este momento, porque desde el momento en que decidí ser cantante, he trabajado las 24 horas del día en función de esto, no de este proyecto, poniendo ladrillo por ladrillo para edificar mi imperio, ¿no? Mi imperio musical, por decirlo así. Pero ha sido un trabajo diario, ¿verdad? Todos estos años.
Que una transición
desde
que ni
13
te das cuenta,
años.
No te das cuenta.
Entonces no te das cuenta.
Es natural.
Yo siento que es como cuando tú vas
exacto,
en un tren, de pronto el que percibe la velocidad es el de afuera, pero el de adentro de pronto no siente lo rápido, la velocidad
sí,
en la que te mueves. Algo así me pasa. Yo a veces no acabo de asimilar todo lo que me está pasando. Mucha gente me viene con noticias y con cosas, yo digo, de verdad, esto es todo lo que está pasando y soy yo, o sea, Shakira Mebarak, la niña que vivía en Barranquilla hace 8 años y que no tenía problema, iba al colegio. O sea, todo esto me está sucediendo a mí en este momento, a veces es como increíble mirarte frente al espejo y entender esto que está sucediendo. Y por eso no siento que haya cambiado drásticamente mi vida. De pronto también porque sigo al lado de mi familia.
Ajá,
ellos siguen conmigo, ellos han sido los principales inversionistas en tiempo, en ilusiones, en esperanzas,
qué bueno.
en emociones también, porque con ellos yo creo que he vivido una montaña rusa, subiendo y bajando. Ellos me acompañan en mis penas y las sienten tan propias como yo. Exacto. Y mis triunfos y mis alegrías las comparten como si fuera yo misma. O sea, yo creo que esa es la mejor definición de un amigo, que puedas hablar con él como si fuera contigo misma. Bueno. Y ellos han sido mis mejores amigos. Qué mejores bueno. amigos que mis papás no he podido encontrar en mis 19 años de vida. Espero algún día pues encontrar gente también igual de sincera, pero yo creo que es imposible encontrar esa misma sinceridad.
Qué lindo.
Yo sí creo en los buenos amigos, pero creo que la amistad siempre es un poco limitada, ¿no?
Sí,
no
sí,
es
sí.
incondicional, a menos
Correcto.
De que
te hayan parido. Bien, bien especiales.
A menos de que te hayan parido.
Es verdad, no llega nunca.
Si no te han parido,
no,
puede ser tan incondicional como el amor de una madre y como la sinceridad de una madre.
Es verdad. Entonces, eres bien, bien, bien inteligente y madura para tu vida, de verdad. Nada, sabes, no esperaba esto. La foto que yo veo en la carátula, tú sabes, que está una niñita bien buena, bien tímida, que estás así. Yo creo que me contestaste la pregunta súper bien. Yo creo que como eres un artista, precisamente, como te decía, que no era un producto que qué linda es, qué bien canta, vamos de repente a ser un artista. Entonces todo llega de cantazo y sientes un cambio, como ha sido tú poniendo tu ladrillo, el cemento, el ladrillo, exacto. el cemento, cuando llega al edificio, coño, tú lo hiciste, tú sabes,
claro,
me cambio.
Claro, sí, sí, sí.
Está bien,
no
bueno,
fue como
bien.
Que,
no fue,
si algo que pasó, no fue que un señor de corbata vino y me dijo, oiga, usted, a ver, tiene una carita bonita, canta, a ver si canta. Ah, bueno, canta muy
oye,
bien.
Oye, canta también.
Listo, canta, y baila, ah, bueno,
ahora
baila,
sí,
qué maravilla. No, esto es perfecto. Entonces, venga y la llevamos a la boutique y le compramos la ropa y le armamos la imagen. Y
de repente escribe.
Pronto te estudian con 5 señores más de corbata, igual, cómo quieren que tú seas, cómo quieres que respondas en las entrevistas, en fin, eso no ha sucedido conmigo.
Tremendo.
Es una cosa completamente natural.
Está bien
natural,
bueno.
Tanto mi música como lo que yo le muestro a la gente, no quiero que sea algo realmente preconcebido.
Seguro,
por eso no me gusta
seguro.
Hablar de la palabra imagen, ¿no?
Exacto.
Que creo que esa palabra.
Exacto,
es
está todo planeado.
Exacto.
Me gustó eso mucho. Ok. Háblame de tus influencias. O sea, influencias musicales, quiénes son las personas que tú mirabas, me dijiste de tus papás, quizás entonces no estabas viendo ningún músico a nivel de música, ¿qué música estabas oyendo? Yo encuentro que estás entrando en la escena en un momento bien importante, número uno, tu voz está increíble, tiene una voz preciosa, pero preciosa,
de
verdad que sí, la voz tuya está bien bonita, yo soy bien sincero y se lo puedo decir a Ricardo de esta gente, tiene una voz muy buena, yo creo que Latinoamérica se vuelve loco. Me recuerdas a Tracy Chapman.
Uf.
Y a Alison Morissette, el disco del año. O sea, tienes ese feeling, tú sabes, de libertad, de, o sea, hacía falta en este movimiento. Yo,
bueno.
Hay canciones que las puedes catalogar como rock en español, otras las puedes poner como balada, que es un palo porque en Puerto Rico, en el marketing de tu producto, lo puedes tirar en una estación para gente joven, como una estación para los viejos, como una estación para los dentistas, que esta es música de...
Sí,
que ponen en los hospitales, tú sabes.
Claro.
O sea, Fidelity, Cacú, al patrón. Y eso es súper importante.
Sabes que eso no lo había pensado, pero si tiene, ese disco tiene esa ventaja.
Tiene esa ventaja,
que tiene un poco de pop para la gente universitaria que le gusta bailar.
Exacto.
Tiene un poco de rock para los que les gusta el rock en español.
Sí, sí, sí.
Y tiene un poco también de balada para el oficinista, el dentista.
Para el que no quiera nerviosismo en el trabajo.
Sí,
mira, está bien bueno. Yo creo que y si te digo de imagen, lo que proyecta es una imagen bien limpia, tú sabes, bien clean, y eso le hace tanta falta a la juventud. Yo creo que yo no estoy loco por verte en concierto, porque tiene que ser algo bien especial. Ojalá que aquí te vaya bien, yo sé que te veo bien. Voy a entrar a un tema serio. Como artista juvenil internacional que eres o vas a ser, ¿cuál es el mensaje principal que tú le quieres llevar a la juventud de Latinoamérica? ¿Cuál tú crees que es el problema principal que hay en todas las sociedades que deberíamos verlo de tu manera para que haya un cambio?
Bueno, a ver, en mi música trato de no enviar... Realmente mi música no lleva un mensaje en especial a nadie.
Sí, es verdad.
Ni a un público en especial, no. Mi música cuenta historias...
¿De amor?
De amor o temáticas de tipo a veces social, pero no pensando en solucionar un problema determinado, porque yo creo que es un... No me considero una heroína para
definitivo.
Exacto, ni un símbolo de buen ejemplo para la juventud, porque igual no puede haber un ciego guiando a otro ciego. Yo igual soy joven y puedo cometer errores. Entonces, realmente mi música es una expresión, simplemente, como lo es el arte. Sirve para expresar, para canalizar emociones, sentimientos, pensamientos. Y lo que pienso y lo que siento a diario es lo que exteriorizo a través de mi música. Simplemente así. Ahora, que hay muchos problemas actualmente en nuestra sociedad, muchos tópicos que abarcar, y que me preocupa como joven que soy, más que como artista, como joven, como latinoamericana, como ciudadana.
Como parte de una generación.
Como parte de una generación, claro que sí, me preocupa mucho de lo que estaba hablando ahorita, es la inconsciencia social, ¿no? La falta de conciencia social. Y no me refiero a que hay que ser conscientes, que hay que hacer la paz, no hay que hacer la guerra. No es simplemente eso, porque yo creo que es un término muy general. Y esas generalidades es lo que nos han hecho todos lavarnos las manos con jabón Pilatos, ¿no?
Claro, increíble.
Entonces, esas generalidades...
Se queda el mensaje
muy... Tenemos que puntualizar.
Es abstracto, es ir al grano, exacto.
Puntualizar desde cada... Es que desde nuestra familia, desde nuestra casa, desde la escuela... Hay tanta injusticia, ¿ves? Hay tantas cosas que podemos transformar y que están al alcance de nuestras manos y no nos damos cuenta de eso. Y creemos que todo el bulto se lo podemos cargar a los políticos, allá, a los señores de camisa blanca, vayan y resuélvanos el mundo. Y eso no es así, no es así. Yo creo que si enseñamos a nuestros niños a que armen esa conciencia social en sus mentes infantiles y luego cuando crezcan se lo enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos, el mundo se puede transformar, el mundo puede cambiar. Y me refiero a esa conciencia también cuando pienso en tanta gente necesitando una operación urgente y yo que soy médico. Oye, ¿cómo es que veo una persona que si no la operan mañana se muere? ¿Cómo que yo no la opero? Oye, me gano $1,000 a la semana. ¿Qué tal es una operación gratis?
Sí,
por Dios.
Sí.
O tantos arquitectos, tantos materiales de construcción que sobran, ¿cómo es que no pueden destinar una pequeña parte a construir dos casitas al año? Si cada arquitecto hace dos casitas gratis al año, tú sabes lo que el cambio tan radical que sería, ¿no? Y hablo también de los periodistas, o sea, saber canalizar la noticia, los artistas, saber canalizar su trabajo hacia un enfoque social, los publicistas. No podemos simplemente pensar en nuestro beneficio personal.
Definitivo.
Que todos nuestros movimientos, desde el ángulo en que interactuemos, sean enfocados hacia el bien común, ¿no?
Exacto. Yo de verdad que, bueno, te digo, pero yo siento eso mismo. Yo siento también que lo que hay que tratar...
¿Tú qué signo eres?
Piscis, marzo 3. Yo lo que siento es que hace falta que vivamos una sociedad donde lo importante no sea el dinero y sea verdaderamente la persona adentro.
Sí.
Y entonces ahí, eso es lo que yo siento, que la juventud, que es la mayoría de la gente en todos los países, tú sabes, increíble el movimiento estudiantil, lo grande que es, cuando empiezan a realizar lo difícil que es hacer dinero, y a la misma vez le están enviando los medios de comunicación, mira, tienes que hacer dinero para ser feliz, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que tener una tenis de 200 pesos.
Tienes los nuevos tenis, estás en nada.
Entonces imagínate.
No vales nada.
No vales nada.
Sí, porque así son las publicidades,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Si no tienes la nueva camiseta de los Rolling Stones, estás en nada, no sirves para nada, mejor dicho.
Correcto.
Y todos los peladitos salen a buscar la camiseta porque si no son unos fracasados.
Y asaltan, ¿no? Y matan y muchas veces es la parte, yo creo que de la...
Esa presión psicológica.
Esa presión psicológica que es la edad esa que estás en universidad y empiezas a crecer 19, 20, 21 años y te das cuenta, coño, yo no voy a tener el dinero que tiene papi.
Claro.
O sea, wow, qué difícil está la vida cuando empiezas a madurar y ahí que viene la... Ese apestamiento, no sé cómo lo dicen en Colombia, y eso, pero está bien con lo que tú me estás diciendo, está súper, porque es la integración de la gente, hay que entender que todos
somos
iguales.
Sí, de verdad, fíjate que no es politiquería, sinceramente te lo digo, si yo tuviera una varita mágica para poder cambiar algo en este mundo, lo que haría es que...
Tu varita mágica es tu voz, y después vamos a hablar de eso, te vas a dar cuenta, cuando yo hablo de mensaje, yo creo que, y me interrumpí, pero tengo que decírtelo para que entiendas lo que quiero decirte, el mundo ha perdido sus líderes. O sea, de la gente, los pueblos han perdido la fe en los grandes líderes y en los grandes gobiernos. Entonces, de repente, se sienten que no hay nadie a quien puedan seguir. Y para mí...
Si y la masa necesita gente.
La masa necesita figuras. La masa necesita gente en quien se puedan proyectar, identificar y decir, coño, es verdad. Y ahí que vienes tú. Ahí que vienen artistas que verdaderamente estamos viendo un montón de masa. Y para mí el mensaje ya no es la canción. El mensaje viene entre canción. El mensaje viene en el momento que... Paraste una canción, estás en tu break, vas para otra, ahí es que tú le hablas, ahí a tus followers. Tienes un estadio 4.
Sí.
Tienes un estadio de 40.000 personas, Shakira, coño, es que tú me dices.
Tienes que aprovecharlo.
Ahí. El mensaje, cuando te hablo de mensaje, olvídate de la letra. La letra es tu trip, la letra es tu manera de meterlos ahí. Pero cuando tú les vas a hablar, ese es el mensaje. Y tú tienes una manera, una facilidad para expresarte increíble. lo que yo estoy haciendo es realizar
sí,
lo que tú eres para
tantas
mí.
Cosas, ¿verdad? Yo no había caído en cuenta de eso.
No, eso.
Yo sí siento que esa es parte de como mi misión, aquí entre nos, ¿no? En el periódico, ¿no? Pero eso sí siento que es como mi misión, ¿no? Si Dios me dio esta voz, no es para solamente porque yo me haga rica y no.
Exacto,
hay una responsabilidad que tengo que afrontar.
Bien grande. Pero tampoco te puedes poner presión.
Y se puede a través de las canciones y como tú dices, entre canción y canción.
Entre canción
tengo
y
un
canción.
Estadio y no
¿cómo
en las entrevistas.
¿Cómo es posible? Sí, pero cuando tú le hablas a tu público directo, ahí es que eres tú y ellos. Esos son los que gastaron 15 pesos en tu CD. Esa gente cree en ti. Esa gente cree en tu imagen, cree en tu proyección.
Cree en lo que tú dices.
Cuando tú le dices a esa gente, es una esperanza lo que le vas a dar. Es una esperanza de que busquen la felicidad, no en las cosas materiales, busquen la felicidad en los momentos más lindos. Yo no soy feliz cuando me llegue el cheque, soy feliz cuando estoy aquí con ustedes. Tú sabes, y ese tipo de mensaje es el mensaje.
¡Ey, qué lindo eso! Óyeme, antes que se me olvide, ¿me mandas esta entrevista?
Sí, sí.
¿Sí? Yo, ¿me la grabas?
Sí, yo te la paso y te
sí,
doy.
Sí, has dicho cosas muy importantes y yo no quiero que se me olvide.
Vamos a hablar del último disco, Shakira, que tú sabes, no hemos entrado en tu trabajo. Pies descalzos, ¿no?
Uh-huh.
Las primeras cuatro canciones, yo he estado estos dos días tratando de aprenderme bien ese CD.
A ver.
Es bien de amor, te lo he dicho como seis veces hoy. Te dejó alguien, hiciste algo malo que tu novio te dejó. Y te va a pasar mil años y todavía no vas a darte un break. ¿Qué es lo que significa esa línea de los mil años?
A ver.
¿Qué es lo que hiciste decir? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? En esa canción que ahora mismo está tan pegada, vamos a hablar de ella para que la gente entienda lo que querías decir.
Bueno, estoy aquí, te voy a confesar, no es una vivencia mía en especial. Es de un amigo. Estuvimos hablando toda una tarde, teníamos la música de la canción y estuvimos hablando. Me estuvo contando, estamos en plena producción de disco, ¿no? Y me estuvo contando...
¿Cuántas canciones tenías ya producidas para este momento?
Es más, esa fue de las últimas que hicimos.
Creo.
Ya estaba la música y fue de las últimas. Casi siempre las últimas está el título del disco, ¿no?
Me pasa con la fotografía de moda. Nosotros no planeamos la portada. Empezamos a tirar y ya cuando nos estamos yendo, bueno, ponte aquí.
Siempre.
Ponte aquí 5 de la tarde del amor, está ya quemada y ¡pa! Esa es la portada, es increíble.
Siempre.
Nunca es la primera, es la peor.
Más el primer disco, la última canción del disco. Es más, no iba a ir esa canción. Y fue el nombre del disco y fue la canción que le gustó a todo el mundo.
Increíble.
Pero, ¿qué?
Ah, bueno,
entonces, bueno, y me estuvo contando toda una historia de la única mujer que había querido, la única vez que se había enamorado y cómo no supo apreciar eso y se portó muy mal con ella y todo. Y además me mostró unas cartas que tenía y por eso dice eso de que las cartas que escribí nunca las envié.
Ah, okay.
Entonces, y me mostró las cartas y todo, que se la mandaba y yo, bueno, no sé, y yo toda emocionada ahí de Celestina ayudándole con el cuento.
Exacto.
Pero dije, la hora que escribo esta canción, no sé qué. Y dije, pero si acabas de contarme una historia, yo quiero hablar de eso,
exacto.
Claro. Entonces fue ahí que surgió esta. Y lo de los mil años, es una figura,
es un número
decorativa, ¿no?
Exacto,
de que aparece tres veces durante la canción. Mil años pueden alcanzar para que puedas perdonar.
Exacto.
Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y mil años con otros mil más son ¿qué? Son suficientes para amar.
Está muy bien, a mí me gustó muy
como
bien.
Como utilizar una figura literaria ahí como... Bueno, no es tan literaria porque tampoco es... No, pero sí es una figura
que
se repite en la canción, como para decorarla, ¿no?
Exacto. Sí, es un símbolo de que no te van a dar el break ya.
Sí, de que mil años no me alcanzan para olvidarlo. Y mil años de pronto... En mil años de pronto me perdone.
No, y que mil es un número, ¿sabes? Cuando un nene chiquito dice, mamá, eran mil pesos, es tanta cantidad.
Sí, es bastante simbólico.
Es bastante simbólico, correcto. Ok, ¿cuál fue tu primera composición como cantante, Shakira? La primera vez que escribiste una canción, me dijiste que fue aquel poema.
Ah, el primer poema se llamó La Rosa de Cristal.
La Rosa de Cristal. ¿Y eso lo leíste en donde? ¿A un público?
Se lo escribió a mi mamá, el Día de la Madre.
El Día de las Madres. ¿Cuántos años tenías? ¿5 años?
3 años.
3 años,
sí.
Hiciste tu primera poesía.
Sí.
Ok, ¿y la primera composición que grabaste?
Ahí la tengo, ¿verdad? De todo. La primera
composición... ¿La tienes
guardada? Dámela. No, aquí no la tengo.
¿La de la vida?
¿La de qué? ¿La de...?
¿La que le hiciste a tu mamá? Para ponerle en una esquinita a la entrevista me gustaría.
No, la tengo en Colombia.
Se viera bonito.
Se vino y todo.
Se viera
si
nítido.
No te la viera...
Si la tienes escrita con tu letra a los 3 años,
sí, ahí está, con la letra y todo.
Ah, no.
Ay,
la pongo así mismo, en una esquinita bien chulo.
Imagínate, vuelvo un mes a Colombia. Mi mamá es la que sabe dónde está todo eso.
Ok, lo que hacemos es...
Bueno,
que
cuando yo la tenga, te la mando igual y lo publicas.
Exacto, después. Lo publico, yo aguanto la entrevista, ok. ¿Cuál tú crees que hasta ahora? Yo sé que te faltan muchos momentos bien grandes que vas a tener en tu vida.
Ah, la primera canción se llamó Tus Gafas Oscuras, que está en el primer disco.
Ok, ok.
¿Y esa, a los 8 años.
A los 8 años, la primera que compones en tu primer disco, ¿y qué corte es este en el disco?
Ajá, no me acuerdo.
Pero, ¿y salió en promoción de las primeras?
Pero esa no se promocionó mucho, ¿no?
Se quedó ahí en el CD.
Se quedó ahí en el CD, pero fue la primera.
Ok, este momento más importante de tu carrera hasta ahora, ¿cuál tú dirías que es el momento donde más te ayudó para establecerte como un artista internacional en las industrias y, con, ¿sabes?, tener el reconocimiento de todos los medios? ¿Qué momento fue ese en este corto tiempo que has estado?
Yo creo que hay un momento especial en que se divide mi vida musical en dos: antes y después de Pies Descalzos.
Pies Descalzos, este CD.
Este CD.
¿Cuándo
este
sale?
CD, claro, pero, o sea, yo diría que este CD, pero antes de este CD? Antes de este CD salió esta canción que se llama ¿Dónde Estás, Corazón? Es la número 10.
Okay.
Esta fue la primera canción que se hizo de este CD. Y fue antes de que se hiciera, antes de que existieran todas estas canciones, estaba esa canción. Se hizo para un compilado de música, de un CD que se llama Nuestro Rock, que era rock nacional.
Con otros artistas.
Con otros artistas. Y salió ahí, y esa canción tuvo mucho éxito, duró un año, en un año entero sonando, ¿no?, en carteleras. Y como 6 meses en primeros lugares, así cambiando las emisoras. Entonces fue tremendo boom. Y
¿Qué emisora fue esta en Colombia que te apoyó? Para darle el crédito ahí, por si la leen.
Bueno, no sabría decir.
No ponemos a nadie, no te preocupes, porque te explotaron por todos lados, me imagino.
Sí,
no hubo
sí.
control. Ok, este.
Y bueno, entonces de ahí, yo creo que ahí. Por eso digo que antes y después de Pies Descalzos, pero yo diría que antes y después de Dónde Estás, Corazón, que fue cuando. Porque cuando ya la gente empezó a creer realmente en este proyecto. Y quedaron con muchas expectativas con el disco, porque cuando ya supieron, ya oyeron Dónde Estás, Corazón, dijeron, bueno, el disco de Shakira tiene que ser, entonces vamos a ver cómo es, ¿no?
Exacto.
Entonces todo el mundo estaba muy a la expectativa.
Y llamaste la atención
de la
industria.
Mucho también. Fue como una cuota inicial,
okay.
En que la gente le gustó y creyó y le abrió mucho más la puerta a este disco, ¿no?
O sea que en sí no fue una presentación en vivo, fue el que el disco sonara en la radio.
Sí.
O sea que el momento en sí, pues, no hay un momento, es simplemente cuando el disco suena. No es que de repente te presentaran un concierto de 100.000 personas y ahí mismo vendiste 100.000 copias.
No.
Esto fue la radio lo que es
sí,
el momento. Sí, porque
además es muy paulatino, digamos. Cuando sonó mi primer LP sonó Magia, ¿no? En un momento en que la receptividad hacia el artista nacional en mi país era prácticamente nula.
Exacto.
Es decir, el apoyo siempre se había dado a los artistas de folclore, vallenato, pero los pop y de balada y de rock
no lo aceptaban
todavía. No había tenido un cuarto plano, ¿no? Entonces siempre hemos estado ahí esperando el turno. Mucha gente incluso me insistió que se me dedicaba a cantar vallenato, o salsa, o merengue. Además, este disco iba a ser tropical pop, porque la disquera, pues en ese momento lo que más estaba funcionando era tropical pop. Pero yo dije, no voy a hacer tropical pop, porque no quiero hacer tropical pop, porque yo quiero hacer rock. Entonces, si voy a vender discos, vendo discos con algo que me guste. Si voy a vender discos con algo que no me guste, ¿para qué? No le veo ningún sentido. Entonces, insistí, sin embargo, la gente no creía mucho en que de pronto por el lado del rock, la balada y el pop en un país donde nunca había funcionado, pues pudiera de pronto ser un hit. Entonces, pues seguimos insistiendo y bueno, Magia logró sonar bastante y me dio a conocer en una gran parte del país. Pero igual hice un segundo LP que no tuvo mayor trascendencia, entonces la cosa como que bajó y me dediqué a hacer una novela.
¿Ese momento no fue el momento más difícil de tu carrera?
Ese fue lo más.
Me lo imagino.
Peor de todo.
Exacto, cuando, es lo que te digo, después que vienes un exitazo.
Claro.
Sentiste el feeling.
No, y todo el mundo esperaba que mi proceso fuera en ascenso, resulta que se produjo un bajón, yo diría que un estancamiento.
Y ahí que tus papás demostraron que eran tus papás.
Ahí.
A ver.
¿Cómo sabes? Ahí.
Qué bueno.
Es más, pasé mucho.
Pero
yo me vine
bueno,
a Bogotá.
Eso es bueno que te pase.
Claro.
Porque ahora mira,
todo ha sido tan bueno.
Eso es lo que hace crear carácter.
Y eso fortalece mucho.
Exacto.
Mira, yo me vine de Barranquilla.
Es importante que haya
porque
pasado.
Además, una de las cosas es que en Barranquilla, pues es una ciudad pequeña, en la playa, o sea, en la costa, y no hay mucho.
¿Te recuerdas Puerto Rico o Barranquilla?
No, Puerto Rico es exacto a Cartagena.
Cartagena. Ah, donde hicieron la película esta.
Se parece mucho a Cartagena.
No,
es una mezcla. Sí, pero es una mezcla de Cartagena y Miami.
Ok.
Puerto Rico parece divino. Pues lo que he visto, ¿no? No sé, tengo que conocerlo.
Tiene exacto. Después te sacarán por ahí.
Bueno, Bueno, de Barranquilla entonces me fui a Bogotá porque no estaba pasando nada conmigo desde esa ciudad. Obviamente está muy centralizada la parte de la música y el espectáculo y todo eso. Entonces me fui a Bogotá a aventurar. O sea, un día desesperada porque nada me resultaba, llorando, dije, me voy la otra semana a vivir a Bogotá. Y la otra semana estuve en Bogotá. Creo que eso ha sido parte de, también de todo esto. He sido muy decidida en todo. En las decisiones que he tomado las he llevado a cabo y las he defendido. Y mis papás se vinieron conmigo, ¿tú puedes creer? Sí, rico. Mi mamá, sobre todo, se vino enseguida conmigo. Mi papá no, porque tenía que estar con el trabajo y tal, pero entonces él estaba 15 días en Bogotá y en Barranquilla.
O sea, que tu mamá y tu papá en ese momento eran tus managers.
Algo así. Lo que es que ellos no entienden mucho de eso.
Por lo menos con tu físico y tus cosas y tu mente, tú sabes, road manager psicológico.
Sí, 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 psicológico. Psicológicamente sí, claro. Ellos han estado ahí, ellos han sido, como te digo, los primeros inversionistas, los que más han creído en el proyecto.
Exacto, o sea, el capital.
Sí, ese capital moral que es el que más necesitas, ¿no? Ay, gracias. Y, pero ellos no saben mucho de esto, o sea, de verdad tú lo pones a negociar y te vende la presentación en $500. Mi papá no tiene idea. Y mi mamá, peor, te la venden $100. En $100 haces un concierto. Imagínate, serían los empresarios, los managers perfectos para los empresarios.
Tú eres para una casa disquera, güey. ¿Tú eres hija única?
En el matrimonio de mi papá y mi mamá. Tengo otras hermanas por parte de del primer matrimonio de mi papá, pero okay. Somos así súper unidos. Somos okay. Una familia muy linda porque ellos están muy pendientes y me llaman y están muy preocupados por mí.
¿Y tus hermanitos son bien chéveres? Mayores. Digo, mayores. ¿Tú eres la...?
Sí, mayorcísimos. Sí, todos 30, 20 y pico.
O sea, que eres la hija única, básicamente.
Sí.
Yo también soy hijo único. Es que lo siento, como que siento que tú sabes. Te pareces a mí unas cosas.
Cierto, mucha afinidad. Por eso te pregunté el signo y todo.
Sí, sí. Ok, ¿te gusta la actuación, Shakira?
Me gusta, me gusta.
¿Actuaría?
Cuando en ese momento que se produjo ese estancamiento musical en mi vida.
Poco buscar ese camino.
Desesperada, bueno, me fui para Bogotá, no sé qué. Y nada pasaba y bueno, me fui y hice mi primera serie en televisión que se llamó El Oasis.
Ajá. Para Colombia, una cadena.
Para Colombia.
¿Una novela?
Una serie.
¿Una serie de acción?
Novela.
Una novela,
una novela, okay. Serie.
Okay.
Serie la hicimos cuando no sale todos los días, ¿no? Salió una vez a la semana.
Okay.
Y bueno, lo hicimos y fue una experiencia muy chévere porque fue otra, como tomar la actuación desde el punto de vista, como un sinónimo de arte, ¿no?
Exacto.
Como buscar, como explorar nuevas formas de hacerlo y
quizás como venías de cantar.
Y de qué tenías que seguir aprendiendo.
Exacto, como venías de cantar, quizás pues estaba viendo el medio de la actuación como otra cosa tan diferente, pero a la misma vez tan parte de lo que es cantar, tú sabes.
Sí.
Que fue algo natural.
Es muy parecida en algunas cosas, pero muy diferente en otras también, ¿no?
Ok, esta o pregunta.
O sea, están paralelas, pero están separadas.
Exacto.
Están separadas. Entonces, bueno, eso fue otra de las razones por las que permanecí año y medio lejos de la música, lejos de los escenarios. Pero yo dije, bueno, perfecto, eso es lo que quiero porque quiero que la gente... A veces la gente es un poquito desmemoriada, ¿no?
Ajá.
Se le olvida lo que uno hace.
Exacto.
Yo quiero que la gente se olvide de lo que yo hice antes y ahora vengo con algo nuevo.
Nueva carrera.
Claro, porque si no, nunca... Siempre voy a tener que cargar con la balada sobre mis hombros y yo lo que quería hacer en ese momento ya era rock.
Exacto.
Porque ya mis gustos musicales se habían definido. Entonces sí, dije, bueno, vamos a hacer que la gente se olvide. Y obviamente como que se olvidaron. Porque ahora mucha gente no sabe que mi historia es la misma de magia, no puede ser.
Exacto.
¿Me entiendes? ¿Cómo cambió completamente el concepto?
No, y que como tú eres parte de verdad de la generación.
Y por eso creo que es un disco auténtico, porque vengo a hacer lo que yo he querido hacer siempre.
Bien, bien importante. A mí me encanta además no solo la voz, pero el acompañamiento que tienes con la guitarra y la percusión. Pues yo creo que sí. Por eso tiene un sabor bien rico, bien folclórico, tú sabes.
Sí.
Yo creo que dice mucho de Colombia, eso siempre gusta. También la carátula del disco está muy bien hecha. Tú sabes, los colores pasteles, qué sé yo, esta imagen.
Todo eso es...
¿Esto es tuyo?
No, pues a ver.
Esto
es hecho un trabajo entre el fotógrafo y el diseñador gráfico, pero digamos, todo tengo que ver yo. La escogencia de la flor, los colores.
Exacto.
Yo escogí la fotógrafa. Es más, yo hice la carátula y después se la di a la tijera.
Esta es la que yo quiero.
Exacto. Yo escogí la gente que iba a trabajar conmigo y nos reunimos y diseñamos la cosa.
Me encanta. Está bien bonita.
Y yo quise que fueran mis pies atrás y todo. Por eso creo que es muy mío. Por eso lo siento. Por eso me siento tan, tan feliz con este disco. Porque es mucho de lo que yo soy. O sea, la gente cuando se lleva esto se lleva un pedazo de mí a su casa.